Muchísimas gracias a todos por venir, por estar a tiempo. Y bueno, vamos a comenzar. En esta maratón van a participar todos los poetas invitados y van a leer en orden de su nombre de pila. El primero es Alan Mills, tu turno para la maratón de poesía.
Lo escupo así pelado y sin pelos en la lengua. ¿Quién dijo miedo atrás de un palo? Se los dejo ir así nomás, porque ya no iba a soportar ningún encierro ni alegrón de burro. Humillación es una melodía que ya no me gusta. Chic, chic sabros delicios, chic sabros delicios quisit. Que chic, ay que chic tu mic, chic tu cool, chic tu pus, tu cook mamit, chic tu chich. Ay, mi chumita de oro, me llamaste, remedabas mi habla, lengua torciéndose en ampollas cuando intenta tu castilla. Me soplaste a la oreja tantos avernos y sueros alcohólicos. Risa y risa, puras burlas sos, la pura gana de chingarme, típico mal del hijo del sol, tonatiú pisado, canchón de río, rubio por gusto, sin alcurnia ni linaje ni nobleza ni nada. Por eso lo que te gusta es transar, ser amigo de los más malvados y peludos, chic, así andas mostrando el sombrero o el grillo de coca, y ese es todo el orgullo que va a poder nacerte de tu enfermedad. Sombrerudo mierda, chic, decís, chic tu chich, decís, con baba escurriendo en mi espalda y mis sentaderas, chic sabros, y pura baba, te reís, remedás mi hablado, te cagan de risa los ancestros en mi sangre, chic tu mic, puro burla le das a mis decires, mi mala castilla, chic delicios, pero ahí te gusta estar, ahí bien apunuscado entre mi pusite chic sabros y los pelos, el aroma a camarón, sí, te sentís gallito por tus cuates, maldición del monte, pero conmigo sos otra cosa, por ratos te portás manso, mientras voy olvidando todo lo que perdí en la aldea, desde los animales hasta los aparecidos, hasta los desaparecidos con los que sigo hablando, sí, me siento valiente por ratos, chic, por ratos sí y por ratos no, pero tengo más huevos que vos, canchito pisado, chic tu cool mamit, chic sabros, y la metías bien duro, trababas los ojos como yegua, y pateaste todo el recuerdo de mi familia, ay, no te dan vergüenza esos dientes tan chucos, amarillos, amazorcados y llenos de hoyo, es que ya ni planta de cuque tenés, ya no sos el soldadito mamado que conocí en el parque central, a donde andabas cazando, a donde me agarrarías en un día buena onda, porque los días que andabas mala onda con tus cuates se ponían a violar. Se decían, juguemos trompo, y la onda era jalar a las indias y hacerlas dar vueltas sin el corte. A varias muchachas les tocó su chic to cool masivo. La subían a un pick-up y hacías fila, me lo contaste bolo, apestosa cerveza, hacían fila, y los excitaban los alaridos de angustia, más el sudor de tu escuadra. Ni el humor aguaro te hizo la idea de que eso no me lo tenías que contar a mí. En tu borrachera pensaste que risa me iba a dar. Pero ya vas, para mí ya no vales nada. Cuero malo y ladino, ya no me eriza el recuerdo de tu boina roja y tu emblema guerrero. Ya ni siquiera le dan alegría a mi corazón los pensamientos. Con tu carita de chucho colorado, perro hambriento que moría encima de mí. Te vi por un lado sacando la lengua, puro chucho, perro de la calle, chic tu cool, chic tu mic, chic sabros delicios, chic tu pus mamit. Gracias.
Vamos a continuar con esta maratón. Ahora es el turno de Alejo Carbonell, que nació en Concepción del Uruguay, pero reside en Córdoba y desde allí ha venido a Rosario. Adelante, Alejo.
Hola. Regando la calle. La patria es un polvo apático y ligero que flota en el aire. Tras el paso de los colectivos, igual a la estanciera con el escor azul y el galgo afgano que espera, rasgando el tapizado del asiento trasero. Los colores de la manguera viven en las gotas que la salpican hasta que la tierra las mimetice. Usa musculosa sin corpiño la mujer del programador porteño y es amable cuando saluda a la chilena, esposa del chileno que vende hornos chilenos y se chupa y es un león golpeando el hule floreado de la mesa bajo el foco de 60. Deja las herramientas en la caja del rastrojero y la mujer las baja de noche para que no se las roben. No sé si meterme, Eduardo. Ellos son así, no digas nada. Pero el polvo viene de más lejos. El viento es un puntero convencido y lo trae, liviano y temeroso como ganado bobo. Ella dice, ¿qué tal? Mueve la cabeza en diagonal, las tetas y el mentón adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, dice la chilena. Conoce de memoria las baldosas que separan las dos puertas. La presión de agua es la misma, las mangueras son iguales, la camiseta de central en la década del 80. Salen a la tarde, los carteles del frente nombran los trabajos de sus hombres, el del chileno, además, indica el lugar de nacimiento. Pasa una camioneta de la petrolera, las mujeres bajan sus mangueras como bandera de largada, pero ya solo quedan dos huellas de tierra seca y cardos, estelas del desierto, que ruedan en la misma dirección. Gracias.
Ana Porrúa nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero reside en Mar del Plata.
Bueno, voy a leer algo que es una sección que se llama Kiwitatem, de algo que se llama la piel. Imposible sacar toda la piel como una tela intacta. Se elige la zona preferida. Tal vez la cabellera sea aquello que distingue. Así las crines del caballo flotan, lustrosas, bajo el aire, bajo el sol de la mañana. Tal vez la cabellera sea aquello que distingue y se trenza y se ata en rudimentarias formas. Se elige aquello que distingue, no lo que nos une, sino lo otro. Una incisión rápida, horizontal, en la línea imaginaria que separa la frente del sitio exacto en que el cabello implanta. Hay un líquido entre el cuero grueso que cubre esa cabeza y el hueso blanco que cierra las alturas. Como si sacar la piel de un pollo, o mejor, de un viejo gallináceo. Casi como un casco a secar en la punta de un palo para que el sol de forma haga su trabajo. Gracias.
Cecilia Pavón, de Mendoza.
Hola. Caramelos de anís. Así como existen las plantas enamoradas del muro, existen también las chicas enamoradas del piso. Esa soy yo. De adolescente tomé la costumbre de tirarme al piso a meditar y desde entonces nunca la abandoné. En invierno uso una manta roja que me robé de un avión. En verano no uso nada y el frío de las baldosas me estabiliza el carácter. Me gusta escuchar mis discos acostada en el piso, y esto no es un signo de abatimiento. Desde aquí la música es un flash. Desde el piso veo los muebles desde otra perspectiva. Parecen más modernos o más antiguos. Parece que los hubiera comprado recién. Gracias.
Es el turno para esta maratón, para que escuchemos a Chus Pato, de Galicia.
Hola, les voy a leer un poema. Primero lo leeré en gallego y después lo leeré en castellano. Se titula Desdeñosos cisnes como icebergs. Comar as naos, amaré inexplicable, os cetáceos extraños. As cósmicas reflexións dos filósofos no sardín aberto das cícladas, as profetisas do océano, os barcos atarmórica, Cornualles, Gales, Irlanda, Escocia, a epigrafía das burgas, os mosteiros nestorianos, os cupresos de Salostio, a elegancia dun pórtico nunha paisaxe erma, o negro sangre que avermella no cárcere de Tréveris, a doutrina dos eóns, eucrocia, prócula, úrbica, hipatía, traamunda e xeria, os miñotos peixes con letras e cifras de presaxio, o imperio de terror, a final desesperanza romántica, o corazón de Artur, o rei, o refluxo dun ecuador brasileiro, congolés, indostánico, malayo, a metamorfose de Adonis Atis, o baile das damas, a política, a ciencias, investiduras, a dieta imperial, a tiara das tres coroas, do Gulf Stream, as rápidas correntes e as feras irtes e as ásperas rompentes. Así é como imaxino o paradiso. O paradiso é un lugar murado. No paradiso éntrase por ósmose, No paradiso están as pombas e a rede que serve para atrapar as pombas. Hai vegetación, pode ser un ermo, un libro, un camiño. Nacer, nácese sempre en terra extraña. Entón, o astro é dous, terrenal, cadrado, catro. Por mar, las naos, la marea inexplicable, los cetáceos extraños. Las cósmicas reflexiones de los filósofos en el jardín abierto de las cícladas, las profetas del océano, los barcos hasta Armórica, Cornualles, Gales, Irlanda, Escocia, la epigrafía de las burgas, los conventos nestorianos, los cipreses de Salustio, la elegancia de un pórtico en un paisaje yermo, la negra sangre que enrojece en la prisión de Tréveris, la doctrina de los eones, Eucrocia, Prócula, Úrbica, Hipatía, Trahamunda, Egeria, los miñotos peces con letras y cifras de presagio, el imperio del terror, la final desesperanza romántica, el corazón de Arturo, el rey, el reflujo de un Ecuador brasileño, congolés, indostánico, malayo, la metamorfosis de Adonis Atis, los bailes de las damas, la política, la ciencia, las investiduras, la dieta imperial, la tiara de las tres coronas. Del Gulf Stream, las rápidas corrientes, las fieras siertes, las ásperas rompientes. Así me imagino yo el paraíso. El paraíso es un lugar cercado. En el paraíso se entra por ósmosis. En el paraíso están las palomas y la red que sirve para atrapar a las palomas. Hay vegetación. Puede ser un yermo, un libro, un camino. Nacer se nace siempre en tierra extraña. Entonces el astro es dos, terrenal, cuadrado, cuatro. Moitas gracias.
Cristian de Nápoles, de Buenos Aires. ¿Sí llegó Cristian? Sí, aquí está.
Hola, buenos días a todos. Les voy a leer un poema más o menos último, inédito. La imagen, cuando me acuerdo del caso Madeleine, de una playa en la noche portuguesa y dos médicos sin fronteras recorriéndola, mientras en el hotel sus hijos duermen y no duermen junto a la pálida luz del Nokia, cruza mi mente, acompañada por el rumor de un poema de Philip Larkin, aquel donde el inglés aconseja dejar de parir. No sé en el oeste hoy, Catalina, pero en Tiflis, Ekaterina ya se habría agarrado. Hay algo que es el derecho a no afectar a nadie, llegando a la madrugada eufórico y a medias entonado. Es similar al derecho a salir a las 7 de la tarde en bicicleta o tomar el tren porque se nos antojó. El amor puede existir sin vacaciones mágicas en la playa. Tal vez por eso es que demanda la perpetua disponibilidad de unos días a la semana para esas escapadas gratuitas y eventualmente ridículas si el que se escapa es uno solo. El mundo no es de nosotros, los fiesteros hasta un punto. Pero si un amigo viene con el dilema de la paternidad, nos infla el pecho la certeza de que podemos ayudarlo con un consejo realmente para toda la familia. En nuestra clase no se educa a los hijos en la India. Si no podés pagarle a una vecina 5 o 6 noches al mes, sé padre, sepárate, repártanse la tenencia y tenga cada uno con quien ir al cine o martes o miércoles. Bueno, les agradezco la atención.
Vamos a dar entonces paso para la lectura de Darío Cantón.
Un texto que se llama Ayer y Hoy y que habla de cosas que sucedieron hace más de 6 décadas cuando la enorme mayoría de ustedes no había nacido. El domingo 26 de septiembre de 1943, en horas de una tarde con temperatura agradable, máxima 22.1 a las 15.10, se enfrentaron en la Bombonera Boca y River. Yo estaba en la tribuna alta que tiene detrás a la calle Garibaldi, a la altura del arco del lado de Bransen. En él convirtió su gol de palomita Severino Varela, y en la foto que lo recuerda está todavía en el aire, como tirándose para dar un planchazo, con la pelota adentro y la boina inamovible sobre su cabeza. En segundo plano, impertérritos, tres policías con sus gorras detrás del arco a la derecha, dos sentados sobre el pasto, uno reclinado y varios fotógrafos. Por esos días, La Nación anunciaba que sería reprimido el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y se destinarían 50 millones a viviendas. Salía a remate el precioso mobiliario y la famosa colección de 57 blusas del artista Miguel de Molina. Para no mencionar los avances del ejército soviético en la Rusia blanca, la proclama de Hitler al pueblo noruego o los espectáculos de teatro y cine en los que se destacaban Paulina Singerman, Gloria Guzmán, Enrique Serrano, Sofía Bozán, Mecha Ortiz y Mirta Legrand. Yo, adolescente que entrenaba para competir en natación, atraje un día la curiosidad de una chica que apareció por la pileta. Uno de los bañeros, al advertirlo y para ponerla a prueba, le dijo que me gustaban las chicas con trenzas, con el resultado de que así apareció al día siguiente. Pasaron los años, como dice el tango, y ya soy abuelo. Hace poco le observé a una veintiañera a la que le escribí un poema que le quedaba bien el pelo largo. Y ella, diciéndome que era porque se lo había lavado, lo recogió de inmediato.
Gracias, Darío Cantón, de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar en esta maratón de poesía a Diana Bellesi.
Día del perdón. De todas las cosas que me han pasado en esta vida, son las inocentes las que recuerdo con hondura, y más mientras los años, a disparada como potros, en una estela de polvo también pasan y pasan. Pero el vicio nunca acaba de andar así ensuciando esa claridad solita que viene por encanto y por gualicho bruto se va de andar pensando fiero o pensando mal de esto o de aquello y sobre todo de la siempre linda inocencia franca para darle a los demás y más aún de la que tienen los otros o ganas de tenerlas de seguro como yo. Dar y recibir así de ida y vuelta y natural, si miramos bien las cosas, qué fácil es perderse en belleza inocente que no calcula porque ve solamente hondura o ese espesor de la vida único al hacer las cuentas donde es llamado el instante que no nos dio cosa ninguna más que el alma entera y sabionda de saber nada se lleva y solo fue ganar, fue seguir en la montura sutil del viento. Gracias.
Gracias a Diana Bellesi. Seguimos entonces con Eli Tolarexipi de San Sebastián, España. Ahí viene Eli.
Buenos días. Lectura 8-1-2001-5:45 AM. La doctora me examina la garganta y su saliente en forma de pico. Todas las iglesias tienen campanario y tú eres la cavidad abierta. A pesar de la punta no tienes defensas. Tu campanita parece un plumín. Soñaba que la muerte era un esqueleto hecho con papel de pentagrama, con la guadaña muy blanda, mal recortada, y por la narración supe que a él le había alcanzado en el pecho. Yo seguía golpeando con mi pico agudo y preciso y las losas saltaban en pedazos. De la excavación salía cuarteada, pero entera. Al despertar, me olisqueo la ropa en busca de un indicio. Se cierran los grifos de la noche y el paisaje huye. En el bolsillo, el calor de su mano, el trozo de papel, la dirección, varios unos con forma de banderita, un tres abultado. Gracias.
Ahora vamos a escuchar a Ernesto Lumbreras, de México.
Buenos días. Les leo un poema. Que no despierte la que está despierta y pregunte por mí que estoy dormido con mis ojos clavados en tu puerta oficiando el oficio de Cupido. Vista y no vista, la muchacha está ahí. Decorazonada lo sé, como sé también que un muro amarillo supone pensamientos como de cerrar un abanico. Vista y no vista, tú eres la despierta y más te vale, para acabar pronto, que abras tus ojos a la fuente que se oye, tal vez, rodeada de gorriones. Te puedo creer lo que yo no me creo, tu risa con huellas de muchos niños, tu forma de medir con palos de ciego la estela de un caracol. Vas y vienes por tu casa como sobre la llama de un sentimiento callado, como sobre una pradera cubierta de granizo, como sobre tu nombre de contener a Dios en un vaso de agua serenada. Afuera estoy viéndote, aunque en este momento recojo fresas silvestres en el bosque hechizado de un tapiz de Provenza. Aquí y allá te aguardo con agua y con leopardos, con dardos de amar lo más, con colinas verde de un trigo verde, alegre y cantando, desde mi sueño te despierto, frente a la medialuna que vimos, me acuerdo contigo recorrer los espejos de una casa de muñecas. Gracias.
Gracias, Ernesto Lumbreras, de México. Y vamos a escuchar a Elvio Gandolfo.
En la vereda. Tendrá 15, como máximo 16. Camina apuradita, tal vez rumbo a un trabajo mal pago y en negro. Con una mochila más grande que ella misma. Pero lo que más impacta es la impresionante masa de cabello negro que se ha acomodado trabajosamente sobre una mitad de la cara que le tapa un ojo. El otro mira para no caerse en un pozo o tropezar en la vereda mojada de los baldeos matutinos por esa ceguera capilar, producto de la búsqueda excitante, a tientas, de un look llamativo, fatal, en las primeras horas de la mañana. Seguramente tiene amigos o amigas o compañeros y compañeras de trabajo, seguramente alguien lanzará una carcajada al verla o lanzará una frase fuerte coreada por risas alrededor. ¡Ah, el narcisismo herido! El ego apuñalado. El enfrentamiento del deseo de imagen confrontado a los demás, con los demás. En cambio me deleito viéndola venir, más bien baja, pero más bien por edad escasa que por estatura biológica, y cruzándola, en sentir el impacto primero, sonrío con toda la boca, casi río, y después el remoto recuerdo de aquel entonces. ¿Con qué grueso doblo el ruedo del vaquero? ¿Me dejo la barba o me la quito? ¿Y el bigote? Después pasó el tiempo y ahora tranquilo cruzo a la muchacha, la chica, casi la niña, que se dirige a las guerras de confrontación con lo real, social, laboral, que ve a medias con el ojo que le deja libre el pelo. Muchas gracias.
Buenas tardes para todos. Bueno, estuvimos compartiendo con Andrea la locución del festival. Y a mí me toca presentar a, si no me equivoco, la más joven del festival, que es de Rosario, Florencia Volonté.
Hola, buenos días. Extensión, excelsitud, vacuidad de apares. Vuelan dispersos por el cielo rajado donde se asoma la luz. Espacio extendido, sauce etéreo, manadas de hojas, aves, gaviotas, patos, susurros de ramas, soporte de árbol. Gracias. El sol se asoma y un olor a bosta humaniza este momento, haciendo que no sea perfecto. Amplio, verde, amarillo, mixto. Momentos asoman impretéritos. Vaivenes de sensaciones me llevan, me traen, me inundan, me soplan, me brillan, acorralan, exiguan. Camina un perro negro por el parque y los autos avanzan en hileras como patos metálicos multicolores, no vivos. El shopping, tan de cemento, contrasta mucho. Exacerbada. Hoy me siento exacerbada. Viento, aire, pasto, lluvia verde de palomas. Haciendo referencia a esa intención incipiente de quedarme desnuda en el ocaso, por si acaso dejara de existir el tiempo y el viento y la lluvia y la maravilla, con la intención de estar sin intención y de que el viento me lleve como a todas las cosas, por si acaso el ocaso sea mi vida. Gracias.
Y vamos a seguir entonces con Irene Ocampo, que nació en Santa Fe y vive y trabaja en Rosario. Irene.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Poema no virtual. Desconocidas, nos acercamos entre palabras y gestos silenciosos. Anónimas, casi permanecemos entre colecciones de corazones, flores y atardeceres. Pero la voz permanece. Se acerca aún más al cansado corazón solitario. De todo lo que dijimos, de la intensa búsqueda en la que nos perdimos, me quedo con la sonrisa y tu caricia de alegría por el encuentro. Levanto una vez más la copa del afecto. Bebo de ese líquido que se escurre si nuestro recipiente no lo sabe contener. De corazón de miel a corazón de viento acordamos ser las que somos en tardes de mates y charla. ¿Quién podrá decir que el intenso sabor de lo nuevo puede transformar tu vida en 2 semanas? ¿O será que la novedad solo esconde el gozo de un encuentro en el aire, ingrávido, impávido, feliz? Muchas gracias.
Vamos a continuar con un señor que vino desde Luxemburgo, en realidad desde París, que es donde vive, que es Jean Portant.
Bonjour, bonjour, buenos días. Un beau jour de 50, comme tous ceux de ma génération, je suis tombé dans la parenthèse. Ceux qui avant tuaient industriellement étaient encore là. Je veux dire, il y a eu un moment dans ma vie où, côtoyé par des tueurs aînés, j'ai continué à croire à l'innocence génétique. Puis on s'est mis à marcher sur la lune sans que cela modifie les axes élémentaires du système. Je veux dire, personne n'a vu que ces petits pas-là ne faisaient pas l'éloge de l'ombre, mais sortaient comme d'une fumée familière. Quelqu'un s'est alors mis à recompter les étoiles et parvenu à la tienne, plus brillante que jamais. Il a dit ce qu'on dit toujours en pareille situation. Je veux dire, si après les charniers la nostalgie est encore possible, ce n'est pas une parenthèse lunaire qui arrêtera la poésie. Je veux dire, ne faudrait-il pas maintenant qu'un mur s'écroule? Un buen día de 50, como todos los de mi generación, caí en el paréntesis. Los que antes mataban industrialmente todavía estaban allí. Quiero decir, hubo un momento en mi vida en el que, cotejado por matadores mayores, seguí creyendo en la inocencia genética. Luego se empezó a andar sobre la luna sin que eso modificara los ejes elementales del sistema. Quiero decir, nadie vio que esos pasos pequeños no hacían el elogio de la sombra, sino que salían como de un humo familiar. Entonces alguien se puso a recontar las estrellas y, llegando a la tuya más brillante que nunca, dijo lo que siempre se dice en tal situación. Quiero decir, si después de las carnicerías la nostalgia es aún posible, no será un paréntesis lunar el que detenga la poesía. Quiero decir, haría falta ahora que un muro se caiga.
Gracias. Gracias, Jean. Hay que contar que Jean ha hecho traducciones de Juan Gelman, de Gonzalo Rojas, y un hombre que conoce mucho sobre la poesía y sobre la escritura de Latinoamérica. Es su turno, señor, de Santa Fe, así que recibimos a Francisco.
Este se llama Casa. Vivimos al final de una calle. Si nos asomamos a la ventana, podemos ver cómo los autos vienen a clavarse al horizonte. Yo comparo horóscopos, sumo los números en los boletos, calculo los días que nos quedan. Nada de qué preocuparse por ahora. Por donde vas, los ojos hacen fotografía. El animal que me cruza el sueño se prepara. El libro lee la lámpara. Si una memoria atravesara esta casa, no encontraría ni coincidencia ni novedad. Simplemente se echaría perro entero al pie del matrimonio, mientras la mujer teje y el hombre fuma pipa, ambos contra el fuego, el peligroso fuego que los adormece.
Bueno, en esta última tanda escuchamos a Francisco Vitar, a Florencia Volonté. Vamos a decir primero con José, José Coser, de Cuba. Él participó ayer de una entrevista pública con Denis León. Denis ya ha vuelto a Tucumán y que disfrutamos mucho de esa entrevista. Así que José Coser, radicado en Estados Unidos.
El título es 1940, final. Como un domingo de fiebres ligerísimas, como una tarde de otoño que convalece en la glorieta íntima de un parque, como un abuelo que conversa detenidamente con los tres héroes grandes fin de siglo que dio la patria, galantemente inclinan el bombín, como un plañir de los cornetines de Telemann, como un sollozo de flautas de Vivaldi, gloriosamente pasa el burgomaestre de Praga, se toca el ala del sombrero, pasa del brazo de su mujer con parasol soñando un mancebo oculto entre las risas de la muselina, y a lo lejos se pierden los globos de Cantoya. Un desconcierto levísimo azota el delantal de las manejadoras cuando estalla la banda municipal, se llena el aire lentamente con un cepelín, humo en los ojos, la alegría se olvida de una niña, la olfatea su perro, regresa Liszt y hay como un agasajo de tropas acuarteladas, un solazarse de matronas al compás de los acordeones, como un vaho de cristales por los cafetines invernales de Viena, y mi padre saluda a Trotsky clandestinamente y mi madre se deja llevar en su traje sastre correctamente 1940, y por todos los árboles del domingo en la Alameda asoma un pantalón a rayas, insignias y banderolas entre las claras polainas de los vendedores, y hay un enorme general de anteojos y esferas sacando de un estanque el reflejo de los cipreses, y pasa un niño mirándose en la hora giratoria de los campanarios, osas y ciervos se desprenden por los espacios rotos, por los musgos del reloj mecánico. Gracias.
Gracias a José Coser. Es el turno de Juana Vignosi, de Buenos Aires.
Aquí estoy. Hola, buenos días. Este poema se llama Los hombres de mi familia y su ideología trasplantada. Todos tenemos sombras y fantasmas, pero los nombres son un privilegio. El Partido de Acción, los Améndola, Luzu, los pobres conscientes o los proletarios lúcidos. Tarde nací para las ideas en las que nací. Los dulces inmigrantes de la pampa gringa, seráficos en su ignorancia en ambos mundos, tenían el hambre y la necesidad como destino y engendraron poetas seráficas con gran cultura exclusivamente poética, que es la forma suprema de la incultura. Pero las casas donde aún canta Eve Estignani, las ideas fueron el retrato moral y el destierro del ascenso social, su permanente pago. Gracias.
Bien, ahora sí, de Bélgica, Kurt De Bort, que viene con traducción al español, que leerá Alan Mills.
Buenos días. Since this wonderful festival is ending, I'm going to read a sonnet. It's, I think, the only sonnet that I've ever written. And my humble tribute to a man called Shakespeare. When I do count the clock that tells the time and see the brave, they sink in hideous night, and so on. And it's called Raar maar waar, strange but true. Curioso pero cierto. Raar maar waar. En alles trilt, pinkt, wijst, zijnt, knippert, wiegt. Flikkert, wenkt, siddert, wiebelt, walmt, wijkt, beeft. Bezwijkt, besmet, bedreigt, bemest, bedriegt. Slijt, slinkt, slikt, hikt, hinkt, klit, likt, zweert, zweert, kleeft. En alles splitst, scheidt, drijft, bevrijdt, bevrucht. Vlucht, ovuleert, eclipseert, repeteert. Explodeert, somt op, slokt op, blupt, hapt lucht. Spettert, pruttelt, spat, brubbelt, breekt, verteert. En alles wisselt, verruilt, keert weer, ruift. Klapt open, klampt vast, krampt samen, bevriest. Slaat toe, struikelt, klapwiekt, stort neer, waait, wuift. Gist, wist, verleert, vergeelt, vergeet, verliest. Hapert, reutelt, sputtert, kreukelt, slaakt, gil. Stottert, slist, sist, slokt, stokt, stopt, stikt. Staat stil. Gracias.
Va a sonar ligeramente distinto. Curioso pero cierto. Y todo tiembla, tirita, titila, indica, señala, apunta, parpadea. Se bombolea, humea, se mece, se estremece, seda, gesticula. Engatusa, contagia, sucumbe, abona, amenaza, renguea. Se gasta, merma, lame, liba, libera, se pega, supura, suda, se anuda. Y todo se escinde, se separa, se aparte, parte, ensaya, engulle, enumera, se evade, se eclipsa, se rompe, ovula, engendra, burbujea, hace espuma, estalla, traga aire, hipa, salpica, rebota, borbotea, se corrompe. Y todo cambia, intercambia, regresa, muda, aflora, se aferra, se acalambra, se congela, ataca, atraca, aletea, se estrella, sopla, saluda, barrunta, borra, se olvida, amarillea, se cancela. Falla, parlotea, tartamudea, resopla, arruga, lanza un grito, sesea, sisea, engulle, se atora, se frena, se asfixia, se queda frito.
Gracias a Kurt De Bort de Bélgica y Alan Mills de Guatemala por la lectura en español. Es el turno de Laura Forchetti. Ella es de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Recibimos a Laura.
Una araña se demora al hilo de la luz en la hebra que teje, como si fuera la belleza del mundo su trabajo.
Gracias. Y es el turno de otro de Rosario, Leandro Llull. Leandro.
Buen día. El parrillero. Con el humo velando los rostros, mi padre y yo preparamos el domingo. Entre pitada y pitada, su voz suma me indica el cómo. Puedo y lo hago, cumplo el destino del papel en la pira. Él hizo el fuego, él hizo el viento y el parrillero. Puesto el ternero de lado, el domingo come de la carne del hijo. Arde, pierde su sangre, gime vapor en la boca del fuego. Y el papel ardido, vuelo ominoso, no quiere ser testigo. Tampoco yo lo quise, volé como aquellos pájaros negros que se hicieron del viento y huyeron tras los muros. Muchas gracias.
Bien, continuamos con la maratón de poesía. Marcelo Ahumada, de Catamarca.
Soy Marcelo Ahumada, se llama Alacranes Pequeñitos. Alacranes pequeñitos, desbordados por el filo de la mano muerta de mi padre vomitado. ¿Qué es la muerte infinita? Revólveres, cuchillos, pastillas, enormes testamentos de sicarios dirigidos al abismo. ¿Dónde se muere lo que se muere? Casas vacías, papeles y papeles. ¿Tenía obra social? ¿Trabajaba? ¿Su padre y su madre? ¿Vivía aquí o allá? ¿Dónde vivía cuando vivía? ¿Se recorría el mismo camino de mi cabeza hacia mi cabeza, sin caerse ni morirse, porque ¿dónde se muere el padre muerto en la cabeza partida del hijo abrazado? ¿Creía en Dios? Mi madre y mi hermano le perdonan sus culpas, piensa que las pagó todas en vida. Llevan un balance percudido, lleno de huellas digitales, de la sangre seca, de los crímenes que pudieron cometer. ¿Recibe usted el cadáver? Y si fuera la noche fría, si hubiera whisky en cada puerta de las obras, en la madrugada muerta, ¿estarías acaso mirando, secreto, el pulso de la llegada y la partida, caminando a la deriva de lo que fue imposible, esperándome? Maldición de piedras y de ónix, aguas escarlatas, sanguínea, ensangrentada, sangrienta. ¿Seguro no se suicidó? Pólvoras, esquirlas, granadas, pedazos de cadáveres macerados en ollas gigantes y vivas. ¿Te hace frío? ¿Dónde duele la muerte? ¿Dónde te moriste en mí? ¿Quién no está muerto que no aliviana mis pulmones, ni come, ni toma, ni nada, de nada que no sea de muerte? ¿Me entallaron allí? ¿Y por dónde se estira el alma que me continúa si estoy muerto y frío, devorado en tu sepultura, si camino hacia un lado y no me repito, y en las sombras hay gusanos, más gusanos, millones de gusanos de estar en sepulto? Lo que de vos amaba también murió, ¿y qué de lo que yo en vos odiaba? Ni pájaros, ni mañana. Así se acaba todo, pedazos de ángeles escupidos y de libros y de ropa usada, de millones de botellas vacías de vino y de papeles pequeños con minutas testamentarias y estadísticas de hectáreas imaginarias en el oasis del infierno y pastillas mostrencas, casi huérfanas, medicadas, automedicadas, sobremedicadas y bolsitas secas de té y vacías de bicarbonato y 30 pesos en su bolsillo por mi alucinación de excavador y para mi cortesía de hijo. Gracias.
Gracias, Marcelo. Marcelo Ahumada, de la provincia de Catamarca. Y ahora es el turno de otro Marcelo, Marcelo Díaz. No sabemos si ha venido con sorpresa, parece que no sabemos. Marcelo Díaz, de Bahía Blanca.
Bueno, yo voy a leer un díptico que es, se llama Díptico para ser leído con máscara de luchador mexicano. Así que primero me voy a poner la máscara porque si no, no se puede leer el díptico. Y tengan en cuenta que hace calor para estar con esto acá. El primero es La era del karaoke. Dice: los cactus han brotado en el verano, uniformes e instantáneos. Se los ve desde el bar Oro Preto en el declive de una tarde bochornosa. Se oye hablar de palmeras y de playas donde el agua es de un celeste cristalino y de cardúmenes que se abren como estallidos multicolores. Se oye el hielo derretirse en vasos de cuello largo y motores que regulan en el semáforo de la avenida y los primeros acordes del tema musical de Titanic. Están en un extremo de la peatonal Drago frente al bar Oro Preto. Están entre los cactus bajo el cartel azul y verde que dice Movistar, delante de un mundo iluminado por celulares y sonrisas ploteadas en el vidrio. Duplicate, recargame, somos más. Pero ellos no son parte de la campaña de Movistar. Tampoco lo son los cactus, aunque una mujer le dice a otra, mirá qué lindos los cactus que puso Movistar. Pero los cactus verdes, instantáneos, uniformes y estampados sobre una gruesa lona vinílica no forman parte de la campaña publicitaria de Movistar. Están ahí para simbolizar el desierto aún presente en la ciudad. Están ahí para recordarnos que el desierto sigue ahí bajo el cemento, aunque es cierto que son lindos y que los artistas se inclinaron por la misma tonalidad de verde que los creativos de la transnacional. Ahora, desde una mesa en la vereda del bar Oro Preto, asistimos al hundimiento del Titanic que este grupo, dos sikus, dos parlantes, una quena, un amplificador Tonomac, una flauta de pan, interpreta con entusiasmo andino entre cactus de lona vinílica ante un cardumen multicolor de celulares que se recargan y se duplican en la pecera telefónica. El Titanic, en la versión electrocolla, más que hundirse, se disuelve en trinos de quena y siku, y he aquí a los músicos, sobrevivientes tenaces del naufragio de un continente, en los estertores de la era del karaoke, con sus ropajes que juzgamos típicos, aunque no sepamos típicos de qué, de pie y agradeciendo la llovizna de aplausos que no bien toca el desierto se evapora. Y la segunda parte del díptico es Señas de identidad. Para el taxista que mira en diagonal el conjunto desde su parada en Avenida Colón, son bolivianos, pero están disfrazados de otra cosa. Para el cafetero que atraviesa la peatonal con su carrito de metal lleno de termos, son paraguayos que se hacen los bolivianos y además hacen playback. Para el cajero del bar Oro Preto son todos de fuerte apache, si bien concede que la versión de Chiquitita es lo mejor de un repertorio marcadamente multicultural y a él en particular le gusta. Para el guardia de seguridad privada de Movistar son un objeto a desalojar tarde o temprano cuando le den la orden. Para las administrativas de la Universidad Nacional del Sur, que se hacen un minuto y toman un café, las plumas del vestuario son de papagayos amazónicos y sus colores hermosos. Para el productor agropecuario que en su camioneta exhibe Estamos con el campo, que es como decir Estoy conmigo en un ejercicio de solidaridad identitaria difícil de superar, son bolivianos que se cansaron de juntar cebolla en Mayor Buratovich y ahora se dedican al arte musical. Para el presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, el problema es el desierto. Para el joven abogado Estanislao Ceballos, se trata de quitarles el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar la tierra con el Remington al pecho diariamente. Para el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, un Remington se carga 15 indios a la carrera. El resto es hacer cuentas y embolsar. Para el periodista que se arrima con espíritu etnográfico y pregunta ¿de dónde son? La pregunta es vamos a Montehermoso, después a San Antonio, hacemos la costa y tenemos una oferta imperdible, The Best of Siku, volumen 5, que contiene La Casa del Sol Naciente, Imagine, Hotel California, Cuando los Ángeles Lloran y la versión de Chiquitita que acabamos de escuchar a solo 15 pesos por ser usted.
Marcelo Díaz, de Bahía Blanca. Seguimos con esta antología oral. Está bueno para la gente que no, para tener un pantallazo de todos los autores. Realmente es muy interesante eso. Marcelo Dughetti. Marcelo es de Villa María, provincia de Córdoba.
Dos poemas separados, como duelen por el silencio. Que nadie camine por el monte de los árboles hogueros. Los hombres se ponen negros y se hinchan. Las moscas abrigan los ojos de los desesperados. El viento los respeta, apenas los inclina. Yo paseo con mis 5 metros de soga al hombro. Desde aquella orilla tiende sus brazos mi hija. Escribía con la soga al cuello. Con la soga al cuello compraba tomates y cebolla. Armaba la ensalada con la soga al cuello. Con la soga al cuello salaba su carne, ponía la mesa, exprimía un limón, prendía el televisor, besaba a su hija y sonreía con la soga al cuello. Todo eso y más, sin que nadie viera el elemento, la sustancia. Cuando la soga trepó a la viga, todos golpeaban su frente, como si hubiera sido posible salvarlo. Gracias.
Marcelo Duguetti, entonces, de Villa María, Córdoba. Ahora vamos a escuchar a Melisa Ortiz, de la provincia de Jujuy.
Hola. Natalia cocina y yo miro por la ventana que da al balcón. Hay una langosta gigante parada en la baranda. Se lo digo y ella se asoma con el repasador en la mano. «Es verdad, es enorme», dice. «Se está comiendo mis plantas». Y sigue cocinando. Me gusta el departamento de Natalia. Me gusta quedarme y mirar por el balcón. Quise sacarle una foto, pero cuando volví con la cámara, la langosta ya no estaba. Por suerte la encontré detrás de una maceta. Pisaba el sol. Le saqué la foto, nos miramos sostenidamente durante un momento y después se voló. Gracias.
Roberto Aprato, de Montevideo.
Bueno, buenos días. La manera de lidiar con los objetos, con movimientos bruscos y delicados a la vez, concentrada en eso, es cosa suya el tiempo que le lleve. La respiración breve que se nota en el silencio como si acompañara lo que pasa y lo situara en su pensamiento. Los gestos de preocupación cuando frunce apenas el ceño contra el lunar desde una apariencia desvalida o mira de golpe para marcar que se dio cuenta. El sonido de sus pasos, el giro de su cuerpo para ponerse cómoda cuando las manitos se posan sobre mi cabeza y se mueven apenas. El tono de su voz para decir un discurso largo o si se ríe y vuelve a mirarme. Aparte del uso habitual de diminutivos que confirma su dominio sobre el mundo como una vibración de sí misma, inteligente al calor de su piel. De ahí lo femenino, fuerte, conmovedor hasta perder la voz. Todo eso hace pensar en el infinito, tal como puede verse desde acá, de tardecita. Muchas gracias.
Seguimos con esta maratón de poesía que es, en cierta manera... Vamos a continuar con la maratón con la poeta Roxana Méndez de San Salvador.
Buenos días. Este texto se llama A su extraña manera. Todo ha sucedido a su extraña manera y no como lo tenía previsto. Ni siquiera me he separado de esa casa que no me pertenece, de las paredes que no son mías, del viento que entra y respiro sin preguntar. No soy el mar, soy la orilla del mar. Y sé que los años tan solo pasan una vez, cada uno como un desfile de gaviotas que se alejan de la playa. No las puedo contar, son demasiadas. No me alcanzan los dedos ni los ojos. Cuando empiezo me canso, y aunque no quiera, tengo que parar. La muchacha que era, sé que no la soy más. Nada ha pasado en vano. Bajo mis pies no hay huellas sino piedras, pero unas piedras demasiado lisas, donde todo resbala, nada permanece, nada se puede levantar. He tratado de asirme ingenuamente a la ola que llega hasta mi cuerpo. No puede detenerse, no la puedo tomar. Mis manos son la arena, me diluyo en aquello que quiero sujetar. En la cama, y aún sin levantarme, me parece escuchar el susurro del viento. Entra por la ventana, es abril, pasará. ¿Por qué también tendría que pasar? Gracias.
Gracias a Roxana Méndez, que es de San Salvador, pero no de San Salvador de Jujuy, sino de San Salvador de El Salvador, ¿sí? Faltaba hacer esa aclaración. Así que muchísimas gracias a Roxana Méndez. Y a continuación va a leer Celia Fontán, de aquí de Rosario.
Buenos días. La mujer más vieja del mundo. La mujer más vieja del mundo, la negra, nacida esclava, la que padeció castigos, vejaciones, el tormento del cepo, pide cumplir un último, un íntimo deseo, emblema de su alma, ver el mar. Y allá va, seguida de un cortejo de hombres jóvenes que caminan como en una película muda por la arena. La esclava, ahora vieja liberta, la negra, mínima, agudísima, encorvada, la mujer más vieja del mundo llega al mar y lo oye y lo aspira y sumerge sus negros pies en esa espuma, y ella, que es en ese instante el universo, dice: hasta aquí he llegado.
Gracias. Continuamos con esta maratón de poesía con Tilsa Ota, de Lima, Perú.
Hola, yo voy a leer dos poemas porque son chiquitos los míos. Un poema largo. Odio la violencia, así sea hermosa y moderna. Le temo a la ciencia, cuando hace realidad mis peores sueños. Observo mi cuerpo mutante, atractivo al instante, perecible y perenne. Pero vuelvo al momento en que me digo al espejo, con el acento neutro, de ninguna parte, que solo el futuro perdura, ahora, en estos tiempos, cuando apago el despertador y lo oigo. Eso es todo lo que odio. También es poco a lo que temo. No podría ser un poema largo. Nada podría serlo. Me gustaría averiguar cómo entraste a mi casa, corazón, porque no tiene puertas ni ventanas. De casa solo tiene las luces apagadas. Me pregunto cómo tú, y mientras más pienso en ello, menos entiendo otras cosas. Gracias.
Muchísimas gracias a Tilsa Ota, de Lima, Perú. Y vamos a escuchar a Rosabetti Muñoz, de Chile.
No se crían hijos para verlos morir. Cuando el mar se llevó a sus tres hijos, ella estaba acodada en la media puerta de su casa, pensando en ollas aladas y repletas. De pronto, cayó en un vacío del que surgió vieja y encorvada. No necesitó entrar para vestirse de negro. Ya estaba recogiendo flores cuando salió su hombre con la radio en la mano, desamparado y tembloroso. Ella es una sábana flotando sobre nosotros. Nada detiene el remolino que alienta su vuelo. Desde su vientre deshabitado, los ovarios violetas se abren como flores nocturnas. La ansiedad es un arrecife donde acerados corales hieren los cuerpos amados. Sin hijos bajo sus ojos, quisiéramos las madres ofrecerle un trozo de pañal para vendar sus muñones o un arca donde recoger los salados restos. Gracias.
Gracias a Rosabetti Muñoz, de Chile. ¿Está Tania? ¿Ya llegó? Sí, sí. Ahí viene.
Hola, el ñatazo con la dedicatoria, oh Jessica. Ella ama a varios hombres que son eso y más. El más provoca reacciones encontradas en todos. Algunos se sienten halagados con la observación, uno se niega totalmente a aceptarlo. Ella ama a las mujeres escondidas en cuerpos masculinos, por eso se siente lesbiano. Como también le gustan los hombres, se siente homosexual. Y, como es un hombre en el cuerpo equivocado, se siente lo que llaman transexual y bisexual. Pero es feliz en el cuerpo femenino porque, como en el fondo se siente hombre, le gustan las mujeres. Y se disfruta a sí mismo sintiéndose sí misma. Sí misma se ama toda. Piensa, él es una aguja cosida a la lengua, el manjar de una cena para dos. Él entra y sale sin entrar, sale y entra sin entrar, y sin entrar, entra. Él acalora sin calor, él duele y desaparece, y entonces llega ella. Sí misma baila con ella, espalda con espalda y pantorrilla con pantorrilla. Ellas se miran y enloquecen, él sonríe. Gracias.
Muchísimas gracias, Tania Montenegro, de Estelí, Nicaragua. Y vamos a escuchar ahora a Tomi Kontio, que es de Helsinki, Finlandia. Va a leer en su idioma y las versiones de ese poema en castellano las va a leer Cristian de Napoli, que es el responsable de la traducción de ese texto. Adelante.
Buenos días. Huipulla. Enimmäkseen olen istunut ikkunalaudalla, nojannut lasiin 7. kerroksessa. Viking Linen tuhkakuppi on kuin pehmeäpiikkinen siili. Aika ajoin panen siihen yhden piikin lisää, ja sitten taas nojaan lasiin. Muutama milli minun ja putoamiseni välillä. Olen huipulla. Ne, joilla on rahaa, ovat kyykyssä. Kulkevat kumaraisina sateen lävitse, takajaloilleen nousseet turilaat. Pyörittävät pelkoaan, ja minä jossain ylhäällä, muutaman millin päässä putoamisesta, hengitän ruudun harmaaksi ja katson, kuinka se kirkastuu taas. Kuinka hetkellinen sumeus käpertyy kasaan, äkkiä, kiirehtien, raapaisen tulitikun, metsän ääni. Ja ajatus siitä, että nuorinkin on jo 14, ja vuodet ovat yhtäkkiä syöksyneet ylitseni, jättäneet minut ikkunalaudalle istumaan, ja taas saa siili uuden piikin. Se polttaa itsensä kiinni. Hengitän ikkunan graniitiksi ja nopeasti vedän siihen nimikirjaimeni, josta tulee risti. Ja sitten kirkastuu ikkunalaudalla 7. taivaassa.
Gracias. En la cima. Más que nada estuve sentado en el alféizar, apoyado contra el vidrio, en el 7º piso. El cenicero del ferry es como un erizo de pinchos blandos. De vez en cuando le agrego uno y me vuelvo a apoyar contra el ventanal. Algunos milímetros entre la caída y yo. Estoy en la cima. Los que tienen dinero se agachan, atraviesan la lluvia encorvados, escarabajos que corcovean, hacen girar el miedo, y yo, arriba, a algunos milímetros de la caída, opaco el vidrio con la respiración y miro cómo vuelve a aclararse, cómo la bruma del momento se acurruca de pronto, a las apuradas. Enciendo un fósforo, el sonido del bosque y la idea de que incluso el más joven ya tiene 14 y los años me avasallaron de repente. Me dejaron en la ventana, sentado. Un nuevo pincho y el erizo se repliega. Vuelvo granito el vidrio con la respiración y rápidamente trazo mi inicial, que se convierte en una cruz y ahí se aclara todo, en el alféizar, en el 7º piso.
Escuchábamos entonces en esta maratón de poesía, en el marco del 17º Festival Internacional de Poesía de Rosario, a Tomi Kontio, de Helsinki, Finlandia. Vamos a escuchar ahora a Verónica Padín, de Neuquén.
La costa de una casa no necesita mar. En aquella soledad había entrado. Qué rápido corren los senderos cuando llueve, y bajo la tierra todo tarda en llegar. Rige la casi sombra en los rostros que sientan a mirarse. ¿Qué temor arrastra las mareas de viento hacia las costas de mi casa antigua? Las fugas, las caminatas sobre el pensamiento, la luz que oscurece. Un hombre que llega, avista las puertas, y en su desnudo discurso, lo que no logro entender, no apaga los faros que alumbramos cuando podemos. Yo veo los planos de la luna, en la otra, nueva casa. Yo soy el aroma extendido. El aroma es en invierno, lo que otros en primavera.
Gracias, Verónica Padín, de Neuquén. Y ahora vamos a escuchar a Verónica Viola Fischer, de Buenos Aires.
Hola, voy a leer un poema muy cortito. Como las semillas de una mandarina, me acomodo en la boca para ser expulsada al centro de tu puño. Gracias.
Gracias, Verónica Viola Fischer, de Buenos Aires. Yanko González, de Santiago de Chile.
¿Por qué? Porque quien ama paga, quien llora bala y sola sana y sabe. Porque quien cava pena, quien pasa sea, brea, amnio, apnea. Porque quien levita, lame, quien daña, cala, sala, raspa, caldea. Porque quien huye, atrapa, quien posa, afea, pierna, piel, presea. Porque quien veda, evade, quien cela, rala, cruz, cubil, cadera. Porque quien soba, miente, quien escupe, mea, mosto, mies, marea. Porque quien roza, queda, quien cierra, amarra. Gracias.
Gracias, Yanko González, de Chile. Ahora, como cierre, el último poema va a ser precisamente de Francisco Urondo y lo va a leer para ustedes Osvaldo Aguirre.
Hola, quiero denunciar. Quiero denunciar ante todos, público y clero, el robo de un par de anteojos, de alguna camiseta sucia y pañuelo usado. Un número impreciso de poemas que venía escribiendo en los últimos años de esta guerra. Un aparato de televisor, discos, armas, souvenirs varios. Un libro de Lenin, un disco de Don Pepe de la Matrona que me regalara el divino Divinsky por recomendación del Marqués del Cante, Don Fernando Quiñones. Un asiento argelino, piedritas, cartas, dos botellas de vino chileno, documentos reales y apócrifos y otras cosas pequeñas pero queridas. Nada de esto ni de otras cosas que omito han reaparecido. Fueron robadas por la policía en mi domicilio, entonces ilegal para ellos. Las armas perdidas ya han sido debidamente detalladas, las largas y las cortas, las buenas y las malas. Los objetos eran comunes, como esos que se venden por allí. Los versos hablaban de una 1125 que ha dejado una marca en el nacimiento del muslo izquierdo. Otro hacía referencia a los problemas de la balística en relación con los sentimientos. Uno recordaba el miedo que tenía un sargento cuando fuera atacado por sorpresa y otros temas que he olvidado por buenas razones. Algunos de estos papeles desaparecidos por el miedo que la policía metió a mucha gente, entre ellas a una mujer llamada Lucila, que materialmente quemó uno que otro. Otros fueron destruidos por la propia policía o los militares de los servicios de informaciones, que también vinieron a buscarme y también me llevaron. Hago esta denuncia especialmente por la pérdida de armas y poemas, ya que ambos son irreparables. Han sido robados al pueblo de la República, a quien naturalmente pertenecían. Gracias.